Noel. Bueno, realmente fue una sorpresa en el Chaco el domingo, ganando Juntos por el Cambio. El nuevo gobernador electo se llama Esdero, va a haber que acostumbrarse mucho a ese apellido. Leonardo Esdero. Tengo dos tapas de diarios del Chaco. Uno es La Voz del Chaco, el diario de todos. Compromiso de avanzar en una transición ordenada, ¿no? Y diario Primera Línea, Capitanich recibió a Esdero y le ratificó una transición ordenada. Bueno, ponele. Ya hay algunos movimientos sindicales y sociales que le están dando a Esdero. Todavía no empezó a gobernar y dicen que le van a dar 20 o 30 días de gobierno nada más. Ya están pensando en voltearlo.
Sí, sí. Es increíble.
Hay dos audios. Uno, en este audio vamos a escuchar a Gustavo Olivelo, exfuncionario de Capitanich. Lo designaron para que no haya más cortes ni piquetes. Duró 15 días en el puesto y además fue comisario. Escúchenlo.
Cuando usted no cumpla.
¿Cuánto tiempo vas a esperar para salir a la calle, Tito?
Ahora, mis compañeros, hoy en este momento están llegando mis compañeros. Vamos a estar acá. Tenemos una reunión con más o menos 50 dirigentes sociales de diferentes lugares de la provincia para sentarnos a conversar cuánto tiempo le vamos a dar a Esdero. Pero hay un tema.
Hoy Tito López define cuánto tiempo le da Esdero.
Sí, hoy estamos por definir. Si le damos 30 días, 20 días, un mes, dos meses o tres meses.
Una joda. Tremendo. Carlos Prete es periodista de Chaco, es director del portal de noticias de la provincia de Chaco, Infocom, así se llama. Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buen día, Eduardo.
Gravísimo este audio que escuchamos, ¿no? Un apriete, sí, una extorsión.
Eso es lo que está acostumbrado Capitanich, a lo que se sometió también porque se dejaba presionar y no soportaba estas presiones de los movimientos piqueteros y después aprovechó para convertirlos en sus brazos armados, digamos, porque son un grupo de choque, es un ariete y bueno, también le permitió. No tengo pruebas de Eduardo, pero obviamente si estos dirigentes se enriquecieron, algún retorno tenía que venir hacia algún funcionario que facilitaba eso, ya sea de la provincia o de la nación. Porque este control y descontrol que hay de las cooperativas viene hace muchos años, no es de ahora. Esto viene con programas de vivienda que se iniciaron con el PADUR o el Plan Techo hace muchos años. Y que el Chaco fue muy beneficiado en ese sentido cuando ya Capitanich era gobernador. El que creó acá las cooperativas, digamos, organizó fue el ingeniero Freddy Cabrauni cuando estaba en el Instituto de Vivienda. Se calcula que durante los 8 años de las dos gestiones, primeras gestiones de Capitanich, vinieron fondos para 10.000 viviendas, para cooperativas solamente, ¿eh? Estamos hablando para cooperativas.
¿Y ahí nace Emerenciano Sena?
Claro, él comienza a crecer fuertemente con cuando se rompe Sueños Compartidos, no se puede seguir ejecutando ese programa. Capitanich le pone dinero para financiar, terminar esas viviendas que iban a ser de Sueños Compartidos y a partir de ahí se llama Barrio Emerenciano Sena. Estamos hablando de en la gestión de que era presidente de Vivienda era Benítez. 27 millones de dólares aproximadamente a partir de 2009. Esto era un programa con un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos. Eso en aquella época, el dólar estaba 3,72, eran 27 millones de dólares. Así que imagínate si allí había un retorno o, como se hablaba en esa época, una pequeña comisión del 15% para solventar las campañas políticas y demás.
Ah, muy bien, muy bien. El otro día, el domingo después de la elección, reconociendo la derrota, Capitanich se hacía el demócrata, ¿no? Respetando, entre otras cosas, la libertad de prensa, el respeto por la libertad de prensa. ¿Eso es verdad?
No, porque hay antecedentes. Incluso un funcionario que fue Mauro Flores una vez interrumpió una conferencia de prensa donde vino el colega Gasulla desde Buenos Aires. acá la pauta oficial condiciona y de, por supuesto que no es Capitanich el que te llama por teléfono, pero los medios acá no hablan de cosas. Si Eduardo Feynman alguna vez quiere venir a hablar al Chaco, a hacer un programa, pero por lo menos puede estar una semana hablando de estos temas y otros más que se van a ir, yo creo que ahora van a salir, así como pasó con la jueza Figueroa, que al renunciar se reactivan estas causas. Cuando Capitanich se retire del poder político y probablemente caiga una de las figuras, digamos, la jueza Irene Perger, que hoy está ocupando su lugar como jueza electoral de una manera que no es normal, digamos, o fuera de la ley, se van a ir liberando las investigaciones judiciales. Creo que a partir de ahí, bueno, todo este tema con Tito López, que no es algo que ocurre desde ahora, ¿no? Capitanich se dejó apretar siempre por estos movimientos piqueteros. Y te doy un ejemplo. A Tito López le entregaron 3.600 hectáreas fiscales en el impenetrable, en la zona de Fuerte Esperanza, con financiación del Estado, por supuesto, para formar un emprendimiento ganadero. ¿Qué hizo Tito López? La mantuvo durante un tiempo y las vendió. La vendió porque quedaba muy lejos, vive acá en Resistencia, y ahora ocupó un campo privado hace unos años, está a 70 kilómetros, le queda muy, pero muy cerquita esto, y ahora está desde el año 2017 aproximadamente en la justicia. Fíjese todo el tiempo que transcurrió. La empresa se llama Timbó Sagafi, pertenece al Atilio Gibertoni, que es un hombre, un empresario de origen italiano. Llevamos 6 años de paralización de esta causa en la justicia, donde este hombre ha ocupado ilegalmente estas tierras.
Okay. Carlos, le agradezco mucho, le mando un gran abrazo.
Igualmente, Eduardo, gracias.